Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Pues rápidamente, muy buenas tardes, antes de nada, rápidamente nos vamos a ir hasta el Bolote, nos vamos a ir hasta la localidad de Loja. Tenemos multitud de lugares donde vamos a ir hoy, también por supuesto a nuestra costa tropical, faltaría más. Vamos a hablar con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Granada, que además de ser la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de nuestra costa, es también la alcaldesa María José Sánchez Almuñol y candidata a la reelección. Pero también nos vamos a ir hasta Lanjarón en un programa muy especial de Granada Decide, donde a lo largo y ancho de toda la provincia de Granada vamos a ver qué están haciendo los distintos ayuntamientos, cuáles son las principales iniciativas que tienen, las cosas que nos están prometiendo para las próximas elecciones municipales del día 28 de mayo. Esas elecciones cruciales, no solamente para la provincia de Granada, para toda Granada. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo. Comenzamos Granada Decide. Y si hay una localidad que es referente en la provincia de Granada, que sigue siendo, se ha convertido desde luego en uno de esos puntales, es sin lugar a dudas la localidad de Loja. Joaquín Camacho, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, me alegro escucharlo.
Ha sido este un mandato intenso, venimos contando con esas dificultades de la pandemia y donde ha habido que emplearse a fondo.
Bueno, efectivamente ha sido un mandato muy complicado. Yo me atrevería a decir que ha sido la legislatura más complicada que se recuerda en muchas décadas, por la pandemia y por otras circunstancias que han venido, como esta crisis económica que estamos padeciendo. Pero desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Loja hemos tenido claro que lo más importante era atender las necesidades urgentes de nuestros vecinos durante la pandemia, haciendo una línea de ayuda directa a las pequeñas y medianas empresas, mejorando un plan de empleo, quitándole a los pequeños comercios el cobro de las terrazas, en el caso de la hostelería, y también del cobro de la basura, mientras que por decreto se le impedía trabajar. Y era a lo que nos esforzábamos, ¿no? Era el esfuerzo del corto plazo. Pero nunca olvidamos la gestión diaria y sobre todo la planificación del modelo de ciudad que llevamos gestionando los últimos 12 años para conseguir una Loja más accesible, más cómoda, de mayores servicios y de más oportunidades. Y gracias a que durante la pandemia, es verdad que nos centramos en lo urgente, pero no descuidamos los proyectos importantes, empiezan a dar sus frutos. Hoy ya tenemos el centro deportivo urbano abierto al 100% y además con un servicio deportivo y terapéutico que no se da de Granada a Málaga. No hay otro centro de estas dimensiones y con estos servicios. Después de más de 15 años de reivindicación en esta legislatura, hemos conseguido que la Junta de Andalucía nos arregle por fin la carretera que une Loja con Ventorros de San José por un valor de más de 9 millones de euros en total. Y ya digo que es una reivindicación para nuestro medio rural, tan importante y tan necesario de actuaciones. Eso ha sido gracias a la buena conexión que hay con la Junta de Andalucía. Y en estos momentos yo resaltaría la importancia de seguir aprovechando el que haya un gobierno en Loja y un gobierno en la Junta que se entiende, que colaboran, que remamos en la misma dirección y que sacamos adelante proyectos importantes, tan importantes como la propia estación de autobuses de Loja, que lleva muchos años planificándose y que ahora, antes del verano, comienzan la obra gracias a esa buena conexión con la Junta de Andalucía. Igualmente hemos invertido más de 2 millones de euros en mejorar nuestros colegios de infantil y primaria en Loja y en nuestras pedanías. Hemos mejorado las conexiones también con nuestras pedanías y, lo más importante, los espacios públicos de nuestros barrios y pedanías. Al mismo tiempo hemos comenzado ese gran parque fluvial, el más grande de la provincia de Granada, que va a continuar con un proyecto que está sobre la mesa con más de 5 millones de euros para tener 5 kilómetros de parque fluvial a orillas del río Genil. Una ciudad más sostenible, de mayores servicios y más cómoda para las familias lojeñas. Y no me puedo olvidar de esa ampliación de suelo industrial y ampliación de nuestras empresas que le va a dar posibilidades a cientos de lojeños de tener una oportunidad de trabajo en Loja para que se queden en Loja. Ese es el modelo de ciudad que llevamos implementando 12 años, que gracias al saneamiento de nuestras cuentas estamos consiguiendo poner en marcha y que necesitamos continuar en los próximos 4 años, insisto, con un camino ya marcado y sobre todo con proyectos financiado y con financiación para garantizarse su ejecución.
Es también muy importante los avances que se pudieran dar, señor alcalde, con esa variante de Loja, precisamente del AVE.
Bueno, efectivamente, nosotros hemos defendido en todo momento, hemos puesto a Loja por encima de cualquier otra condición, incluso defendiendo a Loja por encima de la posición de los partidos políticos. Y en ese sentido nosotros defendemos la necesidad de que no es incompatible que haya conexión de la alta velocidad con Granada y la mejora de la variante de Loja con la salvaguarda de nuestros acuíferos, con la mejora de nuestro potencial turístico de la Sierra de Loja, con garantizar la expansión industrial del polígono Manzanil 2, que es el mayor polígono industrial de Loja y que se ve afectado por la variante de Loja, por una inversión de complemento y, sobre todo, de compensación de estas obras para mejorar nuestro casco histórico. En definitiva, lo que solicitamos es precisamente eso. Se va a hacer la variante de Loja, pero nosotros pedimos obras complementarias y compensatorias de esta obra que no impida el desarrollo de nuestra ciudad, que no se ponga en cuestión el agua de nuestros acuíferos y, lo más importante, que consigamos que siga habiendo paradas de alta velocidad y que se incrementen la frecuencia de la alta velocidad también en Loja. Esa es nuestra posición y, desde luego, como alcalde de Loja y como lojeño, siempre lo defenderé con lealtad, pero también con reivindicación de mi ciudad, que es lo que voy a seguir haciendo siempre.
4 años por delante, señor alcalde, hay que seguir apostando por esa colaboración con otras administraciones públicas y seguir cuidando de los vecinos, que al final es la tarea fundamental que tiene este ayuntamiento.
Pues efectivamente, he hablado de muchas infraestructuras, he hablado de proyectos de grandes dimensiones, pero no nos podemos olvidar del eje transversal de este equipo de gobierno, que va a seguir siéndolo en un futuro, que son las personas, precisamente las residencias, los mayores, la protección a los mayores con la dependencia, y para ello es imprescindible tener buena relación con la administración para hacer más cómoda la vida de los vecinos con proyectos reales, con proyectos concretos, no solo con palabras. Y en eso es lo que está este equipo de gobierno. Proyectos que ya se perciben, que ya se disfrutan, que ya se ven, son realidad gracias a un proyecto de ciudad claramente definido, a un proyecto de ciudad que se está ejecutando y, lo más importante, que necesita la buena disposición y colaboración, en este caso, de la Junta de Andalucía. Debemos aprovechar, porque ahora es el momento de conseguir tener esa buena conexión entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Loja para que en los próximos 4 años crezcamos de forma exponencial en relación a las oportunidades de empleo, a los equipamientos históricos y también a los espacios públicos, para que Loja sea una ciudad de más oportunidades, más sostenible y, lo más importante, más habitable. Yo puedo decir que la próxima legislatura está ya diseñada, marcada y con financiación. Recuerden, Loja es la ciudad de toda Granada que más fondos europeos va a estar recibiendo por habitante, y eso significa que nos garantiza la financiación de muchos de los proyectos que hemos diseñado. Por lo tanto, es fundamental garantizar la experiencia y un equipo de gobierno que conozca los proyectos para que se puedan ejecutar en los próximos 4 años. Así que considero fundamental esa experiencia, esa fuerza, también esa buena relación con la Junta de Andalucía y el conocimiento de un modelo de ciudad que, insisto, transformará nuestra ciudad, la ciudad de Loja, en los próximos 4 años.
Pues es Joaquín Camacho, es el alcalde de Loja, es el balance de este mandato y es también esa ilusionante esperanza en los próximos 4 años. Señor alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y espero y deseo que Loja siga siendo importante en el contexto de toda Granada y toda Andalucía, y por ello vamos a trabajar contando siempre con todos, como hemos venido haciendo en los últimos 12 años.
Y nos vamos ahora hasta la localidad de Lanjarón con su alcalde y también candidato a la reelección. Eric Escobedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido un mandato marcado por esa pandemia, ha sido un mandato en el que ha habido que echarle muchísima imaginación, pero también me parece, alcalde, que ha sido un mandato en el que no ha faltado la iniciativa y no ha faltado, además, grandes realidades, como ese nuevo acceso a la Alpujarra.
Sí, correcto. Hemos hecho los deberes, un mandato complicado. Yo creo que la legislatura más complicada para todos los alcaldes y alcaldesas. En el municipio de Lanjarón, como equipo de gobierno, hemos cumplido con nuestros vecinos, ya no solo en nuestras promesas electorales, sino que también hemos estado en las necesidades diarias, como eran aquellos fatídicos días de pandemia. Y con esta carta de presentación volvemos a optar a la reelección con un programa importante de desarrollo para Lanjarón, habiendo cumplido en mayor parte del programa que nos habíamos comprometido para esta que ya se está acabando legislatura, y con mucha fuerza, mucho respaldo, con proyectos importantes. Hemos recibido bastante financiación de las administraciones públicas, especialmente de la Junta de Andalucía, y siempre es mucho más fácil realizar proyectos y cumplir los objetivos cuando estamos respaldados. Por nuestra parte, tenemos una legislatura en la que creo que hemos cumplido y a partir de ahí pues estamos otra vez a la reelección.
En estos meses imagino que estarán haciendo balance, son muchas las áreas municipales que han tenido que sacar adelante, ya decimos, con mucho esfuerzo, con ese apoyo que decían sobre todo de la Junta de Andalucía, pero, alcalde, ¿cuáles serían los puntos más esenciales que pondría de relieve después de estos 4 años de mandato?
Bueno, como bien ha dicho, ya hemos empezado así la entrevista, el nexo de conexión entre la autovía y el municipio de Lanjarón va a ser un antes y un después en nuestra economía, en nuestro turismo, en nuestro posicionamiento estratégico para desarrollar un polígono industrial, para que nuestra salida de productos como el agua de Lanjarón sea más económica y beneficiosa. Y a partir de ahí, pues todo y en todas las concejalías se han hecho grandes proyectos. La segunda pista de pádel, el campo de fútbol, un paseo biosaludable que está totalmente lleno y a todas las horas hay gente paseando. Y lo que para nosotros va a marcar un antes y un después en el turismo de nuestro municipio, que es el plan de turismo sostenible. Un plan turístico dotado con 2,5 millones de euros que tenemos de ejecución entre 2023 y 2025, que lo que más destaca o lo que más ha llamado la atención es una especie de caminito como el del Tajo Colorado, como el de Caminito del Rey, que se llamará Caminito del Tajo Colorado. Es parecido a ese famoso Caminito del Rey malagueño que tanta atracción y tantas visitas lleva a esa zona, y que nosotros vamos a imitarlo, vamos a hacer una cosa muy aparentemente chula y divertida para todos los públicos, y que finalizará con una tirolina que cruzará otra vez Lanjarón, una tirolina interurbana que será una de las más importantes a nivel andaluz y también a nivel español. Ese proyecto será un atractivo, un revulsivo económico ya no solo para Lanjarón, sino para toda la comarca, que hará que complemente pues lo que ya somos. Somos Alpujarra, somos agua, somos balneario, somos parque natural, y también a partir de 2025 tendremos un camino parecido al Caminito del Rey que complementará toda esta oferta turística que nosotros ya somos.
Pues es desde luego una magnífica iniciativa. Por último, alcalde, serían muchas las cuestiones que le gustaría mejorar, supongo, de su localidad, muchas las que llevará en la cartera después de haber estos años de mandato. ¿Cuáles cree que son prioritarias para los próximos años?
Hay mucho hecho, es verdad que hemos cumplido con las demandas principales, pero hay mucho por hacer. Nosotros queremos remodelar la entrada al municipio, hacerla más moderna, más accesible. También numerosas calles, numerosos carriles que nos demandan los vecinos. Seguir apostando por el deporte con nuevas instalaciones para bicicletas, skatepark, un parque de calistenia. Y sobre todo lo que los vecinos más nos demandan es que sigamos invirtiendo en turismo, que es el motor económico de la localidad. Y para eso el plan de sostenibilidad turístico, que tiene 23 puntos, va a satisfacer todas las necesidades y todas las demandas que tienen nuestros vecinos. Tendremos que cambiar toda la luminaria, convertirla a LED, modernizar las instalaciones para hacerlas más eficientes y que luchen también contra, bueno, pues, para a favor del medio ambiente. Y por ahí van a ir nuestras prioridades. Estamos reuniéndonos nuevamente con todos los sectores de la sociedad para captar lo bueno y lo malo, porque a veces también nos equivocamos, o intentar mejorarlo en esta próxima legislatura si, como bien ha dicho, somos reelegidos y somos nuevamente equipo de gobierno.
Pues es Eric Escobedo, es el alcalde de Lanjarón, candidato del Partido Popular a la reelección en esa localidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y en este Granada Decide vamos a salir a tantos municipios de la provincia de Granada. Vamos a ir a esa localidad que le tenemos tantísimo cariño, Salvolote, y vamos con su alcalde, Salustiano Ureña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, más alcalde, candidato a la reelección del Partido Popular. 4 años muy intensos que han estado marcados por, bueno, esas dificultades que ha padecido todo el mundo de la pandemia, pero que a la vez han supuesto para los ayuntamientos echarle muchísima imaginación, alcalde, echarle muchas ganas, muchísimas horas y sobre todo tener en la cabeza, poner en primer plano a cada persona, a cada uno de los vecinos.
Efectivamente, ha sido un periodo muy complicado, la pandemia, la crisis económica que también deriva de la pandemia, muchos problemas que no hemos encontrado, la reforma laboral, que también yo creo que a los ayuntamientos del tamaño del nuestro también le ha afectado muchísimo, y efectivamente hemos tenido que recomponernos, que rehacernos, que hablar mucho, que darle mucha vuelta a la cabeza pues, para todas esas medidas que hemos tomado desde los ayuntamientos que favorezcan a nuestros vecinos, ¿no? Y sobre todo el salir de esa crisis sanitaria en las mejores condiciones.
Salir con las competencias municipales, porque hay que decir también que hay muchas competencias que el alcalde parece que tiene, cualquier alcalde, sí. De cualquier municipio, parece que tiene competencias sobre todo, sobre el empleo, la seguridad, sobre las comunicaciones e infraestructuras, y las competencias municipales son distintas, pero es desde luego la puerta más cercana a cada uno de los vecinos y son los que tienen que dar respuesta a casi todo.
Exactamente, se dan esas dos circunstancias. La primera es que somos el primer muro con el que se encuentra el ciudadano, que somos los más cercanos, pero además no tenemos ni las competencias ni los recursos muchas veces para buscar esas soluciones. Pero como te digo, pues en esta época sobre todo le hemos tenido que dar mucha vuelta a la cabeza para sacar medidas. Además, en nuestro caso, como tú bien sabes, con una minoría en la que estamos gobernando, aún en pacto con Ciudadanos, estamos en minoría y hemos tenido que redoblar esfuerzos para tratar, para consensuar y sacar medidas que yo creo que nos han fortalecido a todos, ¿no?
¿Y cuáles serían las más destacadas de todos estos años?
Pues bueno, nosotros desde el tema de empleo, de formación para los que más falta le hacía, de luego la ayuda asistencial, evidentemente, que en la época más dura de la pandemia hemos tenido que hacer con muchos vecinos, pues bueno, desde ayudas directas, desde colaboración con distintas organizaciones, entidades, Cruz Roja, Cáritas, la parroquia, en fin, hemos intentado echar una mano en todos los sentidos, siendo solidarios con asociaciones, buscando pues, esos recursos que a lo mejor directamente desde el ayuntamiento no se pueden conseguir, pero a través de ellos sí, y luego, pues sobre todo, también aprovechando estas circunstancias para seguir apoyando a nuestro comercio, a nuestro tejido productivo. Nosotros hemos desarrollado varias líneas de subvenciones directas al comercio, al pequeño comercio, que han ido muy bien, exención de tasas, como por ejemplo por ocupación de vía pública, en fin, un poco lo que se ha hecho en otros sitios, pero nosotros, por ejemplo, pues, muy cercanos a la ciudadanía, muy cercanos al que peor lo estaba pasando, apoyando también a nuestros colegios, a nuestros centros educativos, que han sido también un motor muy importante, a nuestro centro de salud, que bueno, ya sabéis que tenemos un centro de salud muy deficitario que hemos trabajado, y siquiera después lo podemos comentar, claro, para que también se mejore, pero que durante la pandemia también hemos hecho bastantes acciones para poder por lo menos favorecer de alguna manera el buen funcionamiento, ¿no?
Bueno, entre los objetivos que tiene cualquier ayuntamiento, desde luego, es el bienestar de los vecinos, atender a aquellas personas que lo han pasado especialmente mal, dar todas las facilidades para que se encuentre un empleo con esas competencias que siempre hemos llamado impropias. Ahora mismo, alcalde, hay algo que está, bueno, en fin, muy en boga, que es todo el tema sanitario. Después de la pandemia, el esfuerzo inversor que hizo la Junta de Andalucía ha sido indiscutible, la falta de médicos también es indiscutible y la falta y carencia de infraestructuras sanitarias ha sido durante 40 años aquí en Andalucía un argumento común para todos y cada uno de los municipios. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el Bolote?
Bueno, como te decía, nosotros contábamos con unas instalaciones, nuestro ambulatorio y nuestro consultorio bastante deficitarias, pequeñas, que se ha incrementado todavía más esas circunstancias con esto de la pandemia. Y como te digo, pues intentamos echar una mano, tanto el Distrito Sanitario como nosotros, para mejorar en la medida de nuestras posibilidades esas instalaciones. Pero bueno, también desde el principio teníamos muy claro que al principio de legislatura, cuando ni siquiera ninguno sospechábamos que estas circunstancias se podían dar, nosotros iniciamos el camino para poder tener un consultorio nuevo. Y la verdad es que después de todo este tiempo, hemos conseguido ya no solamente tener un proyecto aprobado y supervisado donde se contempla esa más que ampliación, reconstrucción de un nuevo consultorio para una población muy superior a la que tenemos ahora mismo, o sea que está preparado de cara al futuro, no nos va a pasar como pasó con el anterior consultorio. Y en breve, hace muy muy pocos días, también nos encontramos con la buena noticia que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había aprobado ya esa inversión, con lo cual en breves fechas entrará también en plataforma de contratación de cara a que en un plazo más o menos corto podamos tener esta nueva instalación. Es algo que, como te digo, al principio de legislatura empezamos a trabajarlo, no había absolutamente nada, rescatamos proyectos, hicimos el compromiso con la Junta de Andalucía, yo a la cual agradezco sobre todo a nuestro delegado territorial de salud, a Indalecio, la predisposición que siempre ha tenido a escucharnos, y en ese sentido yo creo que ha sido un logro, yo creo que de los más importantes de esta legislatura, el poder tener este proyecto preparado para en breves fechas que pueda comenzar esa contratación y en breves fechas después que se pueda acometer esa obra. Pero es que además también hemos intentado y lo hemos conseguido mejorar la dotación de personal de nuestro consultorio. Tenemos ahora más personal que antes, tenemos más personal de enfermería, tenemos algún médico más, no solamente en Albolote, sino también en nuestro anejo del Chaparral contamos con más efectivos, con lo cual yo creo que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido y sobre todo, por como te digo, la Junta, en este caso, nuestro delegado Distrito Metropolitano, ha sido muy muy comprensivo con nuestras demandas que eran históricas y que al final pues están viendo la luz, ¿no?
Además, si hay algo que ha caracterizado también a Albolote durante estos últimos años, ha sido esas magníficas conexiones gracias al Metropolitano. Qué gran noticia, ¿verdad, alcalde? El saber que se va a ampliar por el norte y que va a ser desde Albolote donde se llegue a otros municipios, convirtiendo, por lo tanto, a Albolote en seguir siendo una gran referencia en esas comunicaciones, algo que es, en el fondo, es crear riqueza.
Sí, efectivamente. Nosotros, la verdad es que siempre, desde hace muchísimos años, desde que empezó este proyecto allá por 2007, que comenzaron las obras, una obra que la verdad es que el problema que tuvimos principalmente fue que se eternizaron, tardaron muchísimo, pero nosotros éramos unos firmes convencidos ya desde entonces que esto iba a traer riqueza a nuestro pueblo, que nos iba a situar dentro del área metropolitana en un lugar privilegiado y que continúe esa línea, sin duda va a ser beneficioso para nuestro municipio y no solamente para nuestro municipio, sino para todo nuestro entorno. Por eso tendemos la mano para cualquier gestión que podamos hacer por nuestra parte para que eso sea una realidad. Y más ahora, porque ya en sus días, como bien sabes, se pudieron firmar convenios con el resto de ayuntamientos por donde transcurría el metro para esas obras de compensación que Albolote pues salió en aquello entonces. También las gestiones, como se hacían, eran de otra forma antes de que se iniciara todo esto, pues poder tener esa vía abierta de cara pues también a seguir mejorando nuestra infraestructura, porque el metro pues nos va a hacer seguir creciendo y vamos a necesitarla, así que también en ese sentido pues muy satisfechos, ¿no?
Convertir Albolote en un municipio donde también se sigue creando riqueza, se sigue generando con esas empresas, esos polígonos industriales, parece que afianzar y facilitar al empresario que pueda elegir Albolote es otro de los objetivos del mandato.
Efectivamente, nosotros en aquellas circunstancias del año 2019, donde veníamos de un gobierno que era tripartito, estaban pues diferentes partidos gobernando que no se ponían de acuerdo ni entre ellos, que la parálisis era bastante palpable. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que estar cerca de nuestros ciudadanos, pero también de nuestro comercio y de nuestras empresas, de nuestro polígono Juncaril. En definitiva, son recursos que tenemos a nuestra mano, pero que siempre habíamos estado un poco, y sobre todo en ese periodo 2015-2019, de espalda. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos creado vida, hemos intentado que nuestro municipio salga en todos sitios por noticias positivas, siendo solidarios, siendo estando muy comprometidos, como te digo, con nuestro tejido productivo, y yo creo que también de eso han salido buenas cosas. De hecho, ahora mismo pues contamos con el polígono industrial más consolidado de la provincia de Granada, el más grande en metros, pero también en número de trabajadores y de empresas, con lo cual pues en fin, no puede ser de otra manera, nada más que prestemos nuestro apoyo en todo momento a todos esos empresarios. De hecho, cada vez que nos requieren, ahí estamos, intentamos buscar soluciones a los problemas que en unos casos son endémicos y en otros casos salen sobre la marcha y ponemos un poco o esas soluciones de la mano de los empresarios, sobre todo de la Asociación de Empresarios de nuestro polígono Juncaril, que la verdad que también hacen una labor fantástica.
Y por último, estamos ya, bueno, en fin, a pocos días de que se inicie una campaña electoral. Yo imagino que el alcalde durante todos estos años habrá escuchado con mucho detenimiento esas reivindicaciones de los vecinos, y como es lógico, tienen que reivindicar, no puede ser de otra manera. Y es bueno que reivindiquemos todos. ¿Los principales objetivos que le gustaría alcanzar, en caso de recibir de nuevo la confianza de los vecinos de Albolote, cuáles serían ese Albolote con el que soñaría dentro de 4 años?
Yo, sobre todo, seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Muchas veces la política es difícil de realizar los proyectos que se plantean, y la verdad es que nosotros hemos conseguido que esos grandes proyectos que teníamos pendientes en nuestro municipio desde hacía muchos años empiecen a ser una realidad. Algunos de ellos ya son una realidad, como por ejemplo el nuevo colegio que necesitábamos en el Chaparral. Ya está en funcionamiento, ya lleva más de un curso funcionando. Eso ha sido un logro que también tenemos encima de la mesa, pero además conseguimos, como te decía, el consultorio, un reto principal al cual tenemos que seguir avanzando. No podemos dejar de forzar la situación para conseguirlo lo antes posible, y sobre todo también pues otra infraestructura tan necesaria como era el instituto. Tenemos que ya está en marcha, que ya vino Juanma Moreno, se inició la obra, pusimos la primera piedra, y eso ya está siendo una realidad. Y tenemos que seguir, como digo, cumpliendo con ese compromiso. Nosotros, desde el primer momento, pusimos en marcha un proyecto como era el alcalde en tu barrio. Hemos recorrido todas las zonas de nuestro municipio en varias ocasiones, aparte de las reuniones normales que tenemos con las asociaciones. De ahí hemos recogido muchísimas demandas y también se han hecho realidad muchas de las necesidades que tenían nuestros vecinos. Seguimos mejorando. En todo este tiempo hemos venido mejorando nuestras infraestructuras, nuestras instalaciones, con lo cual mejoramos nuestros servicios públicos, los servicios que prestamos a los ciudadanos, y ese tiene que seguir siendo el objetivo, ya no solamente de nosotros, sino de cualquier corporación que venga. Pero es que además nosotros estamos al bolote, está en una situación que va a pasar los 20.000 habitantes en muy poco tiempo, y tenemos que decidir cuál es el modelo de ciudad que queremos, y ese es el trabajo que tenemos. Tenemos tiempo, hemos tenido tiempo para realizar proyectos que en breve se pueden ver consolidados. Seguir mejorando, como decía, nuestras instalaciones, nuestros espacios públicos, y para eso, pues bueno, necesitamos mejorar a través del parking, a través del afloramiento de plazas de aparcamiento en nuestro municipio, la movilidad. En Albolote tenemos que seguir mejorando esos espacios, como decíamos, algo tan importante como nuestro ferial, como son instalaciones deportivas en nuestro anejo en el Chaparral o en algunas de las urbanizaciones que carecen de ellas. Para eso también venimos firmando convenios con educación, para poder utilizar las pistas deportivas, las instalaciones en general de los colegios, y ese es el camino, ¿no? Seguir ilusionando a las personas, pero sobre todo cumpliendo con lo que decimos, ¿no? No dejando nada en el camino, sino que si trabajando hemos demostrado que se pueden conseguir las cosas, pues seguir en ese camino, en el trabajo, trabajo y trabajo. Y poder seguir trabajando por nuestro municipio, que en definitiva es lo que nos une a todos, ¿no?
Es Salustán Ureña, es el alcalde de Albolote, es el candidato del Partido Popular a seguir presidiendo ese ayuntamiento. Salustán, un auténtico placer. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela, COPE Andalucía, la número uno.
Ahora nos vamos hasta la costa, nos vamos a hablar con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, alcaldesa y candidata del PSOE de Albuñol, y lo vamos a hacer con nuestra querida Ana Correa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de Dios. Pues sí, hoy seguimos repasando esta actualidad electoral en la costa granadina, y nos vamos a un municipio que no es solo un pueblo, porque esto es un núcleo importantísimo. Hablamos de Albuñol en la Contraviesa y hablamos con su alcaldesa y candidata por el Partido Socialista, María José Sánchez. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues María José, además de presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, lleva 4 años gobernando su localidad. Pandemia, temporales, sequía, prácticamente de todo. Siempre que hemos hablado teníamos algún problema que resolver. Han sido 4 años, desde luego, intensísimos, y además con la presidencia de la Mancomunidad. María José, esto no te ha quitado las ganas de querer seguir gobernando Albuñol. ¿Por qué repites como candidata?
Hombre, repito como candidata porque todavía tengo la ilusión de ir cerrando los proyectos que en su día inicié y que me quedan todavía por cerrar. Esa puesta en marcha de la residencia de centro de día, la culminación de ese expediente de centro de salud y un montón de actuaciones más, pues me queda esa ilusión de cerrar mi etapa ya aquí en mi municipio, terminando los proyectos que en su día prometí y que todavía a día de hoy, por las circunstancias que has dicho, pandemia, retrasos de proyectos, temas administrativos, no los he cerrado. De todas maneras, cuando se cierra un ciclo de una legislatura uh-huh. y inicia otra vez el pensamiento de cara a afrontar otra legislatura, te vienen ilusiones renovadas, porque cambia equipo, cambia gente, hace una nueva candidatura, cada nueva se te presentan nuevos retos por delante. Ahora tenemos una velocidad y vértigo haciendo proyectos de cara a los fondos europeos y, bueno, todos esos proyectos que vas presentando tienen la ilusión de poder seguir pues, realizándolos y poniéndolos en marcha.
Claro que sí, bueno, tiene proyectos muy interesantes. Ese centro de salud y ese centro de día que le va a venir fantástico a la localidad y que lo necesitaba. Pero bueno, es un proyecto, como bien dices, que ya están en marcha, ya se han iniciado y ya no tienen vuelta atrás. De esos nuevos proyectos que tiene ilusión María José, ¿qué nos destacas?
Pues yo destacaría otro proyecto que lo tenemos encima de la mesa, un edificio cultural y de formación en el núcleo de la Rábita. En estos días estamos preparando también otra de las subvenciones de otro proyecto que teníamos elaborado en cartera, pero nos faltaba financiación, que era la reforma y puesta en marcha del Castillo de la Rábita como un centro de interpretación de historia de nuestro municipio y una zona anexa de zona de ocio y cultural. Ese proyecto lo estamos preparando en estos días, lo vamos a presentar también a fondos europeos, y rondará el 1.800.000 euros, 2 millones de euros, y tenemos muchísima ilusión de ponerlo en marcha porque es otro de los proyectos que teníamos en cartera, elaborado desde hace muchos años y buscando financiación para ponerlo en marcha. Otro de los proyectos muy innovadores que llevamos, que lo hemos incorporado en esa Agenda 2030 que hemos elaborado a lo largo de toda la costa tropical, el proyecto Agrosmar, que es el Centro de Investigación Agrario, que ya tenemos parte de la financiación, bueno, y en estos días vamos a intentar empezar con la elaboración del proyecto. El terreno está buscado ya y, bueno, yo creo que es un proyecto muy importante, no solo en el ámbito municipal, sino también de cara a la agricultura de nuestra comarca. Y bueno, esos serían principalmente los proyectos que estamos ahora en cartera y que, bueno, acá a corto plazo tenemos. De todas maneras, esta tarde nosotros vamos a lanzar a la calle desde la agrupación socialista, ya con una candidatura aprobada y con unas acciones coordinadas de cara a esta campaña. Esta tarde vamos a lanzar a la calle el programa participativo para que toda la gente, todos los vecinos del núcleo de Albuñol, aparte de los proyectos que tenemos en cartera, puedan aproximarnos sus ideas, sus proyectos de cara a la incorporación en ese programa municipal de cara a toda la acción municipal que desarrollaremos en los próximos 4 años.
Muy bien, claro, porque estos son proyectos así, digamos, más grandes, más globales, pero después esa aportación vecinal es muy interesante porque a uno, y además con tantos núcleos, se les puede escapar muchas cosas. Está bien que sea el vecino el que también aporte.
Claro, yo sé que hay en estos días muchos vecinos se nos han acercado y nos han aportado ideas muy interesantes y bueno, y aunque nosotros veamos el municipio de cara global y de cara a una perspectiva más a largo plazo, hay también las cosas pequeñas y las cosas del día a día que es verdaderamente lo que el vecino pues quiere en su bienestar de día a día. En estos días, de hecho, estamos cambiando absolutamente todo el alumbrado público del municipio, una inversión de 1,5 millones de euros. Y bueno, y la gente está bastante contenta porque en algunas zonas estaba bastante deteriorado. La gente también demanda servicios de proximidad, por ejemplo, como ese Albuñol por Europa que hemos puesto en marcha, que está teniendo bastante éxito con el tema de ayudar a la gente a poder solicitar esos fondos europeos, a la rehabilitación de viviendas, a las empresas con ese kit digital. La gente demanda ese tipo de servicios. También hemos puesto en marcha llevamos funcionando 2-3 meses, también una psicóloga que hemos contratado también para temas de violencia de género, pero estamos ampliando esa oferta, también esa oficina. Ese tipo de servicios, los servicios de conciliación familiar, esas ludotecas, esos espacios jóvenes que hemos puesto en funcionamiento, llenarlos de contenido, ocio, deporte, aumentar esa programación cultural, deportiva. eso que nos hace vivir día a día en los pueblos y que los pueblos verdaderamente tengan vida para la gente que vivimos, pues es muy, muy importante. La educación de nuestros niños, mejorar esos centros educativos, buscar otros nuevos terrenos, que es la obligación del ayuntamiento para la ampliación de esos centros educativos, que es uno de los centros, que es un colegio público rural, las Ramblas, que tenemos en nuestro municipio, hace falta un nuevo aulario y ya, bueno, pues estamos dándole vuelta a ver por dónde podemos ampliar ese colegio. Y bueno, y ese tipo de cosas son las que los vecinos te demandan todos los días. Y bueno, por eso esa aportación vecinal a ese programa participativo para nosotros es fundamental, porque hemos llegado ya a una sociedad muy acomodada. Queremos que las administraciones públicas no lo den todo hecho. Yo creo que contar con la participación de la gente, contar con la idea de la gente que ven el municipio a lo mejor con otra perspectiva diferente a la tuya, creo que siempre es muy, muy interesante.
Sí, sí que es interesante. Bueno, alcaldesa, le decimos que han sido 4 años de lucha intensa con cosas muy serias, pero que usted ha estado ahí al frente y no ha abandonado. Hablamos de esas mejoras y necesidad de las playas, que esas protecciones que se necesitan, y con la principal fuente de vida de los vecinos de Albuñol, que es la agricultura, ¿no? Que ahora tenemos sequía y también reclamando esa urgencia para que llegue agua.
Claro, nosotros hemos tenido durante estos años mucho trabajo en el ámbito de las playas. Hemos hecho un corredor verde. De hecho, desde el núcleo de la Rábita hasta Guarea puede ir la gente andando con una vía verde. Estamos dentro de ese programa electoral, y en estos días estamos trabajando para ampliar esa zona verde. Conseguimos la Q de calidad tras muchísimos años detrás de tener nuestras playas decentes, y bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Espero que en esta legislatura podamos la bandera azul para la playa de la Rábita y la Q de calidad para la playa del Pozuelo. Pero esto, claro, en el ámbito municipal, después nos vienen esos temporales de Levante o de Poniente, porque antes tenemos de Poniente, pero ya también de Levante.
También de Levante,
y sí. Hace que todo el esfuerzo que lo hacemos desde el ámbito municipal, pues, caiga en saco roto. De hecho, estos días tenemos la inversión por parte del Servicio Provincial de Costas de casi 600.000 euros, 570.000 euros en la aportación de arena y en la reforma del temporal que tuvimos hace aproximadamente un mes y medio. Hay proyectos de ámbito supramunicipal que solucionarían la vida tanto de mi municipio como todos los de la costa tropical. Como bien saben, las construcciones de rules y esas estructuras defensivas para mi municipio son imprescindibles. Nosotros no podemos desde la administración municipal hacer una inversión de puesta en marcha de nuestras playas de forma continuada y después que venga un temporal y te lo destroce todo, porque en el último temporal nosotros perdimos muchísimo equipamiento municipal, equipamiento de playa, equipamiento que hemos tenido que reponer y que cuando terminen las actuaciones de costa en nuestras playas, pues tendremos contra antes mejor las playas dispuestas para este verano. Este verano vamos a pasar también la auditoría de la Q de calidad de la playa de la Rábita. Yo creo que con las nuevas infraestructuras y nuevos equipamientos que hemos comprado mejoraremos incluso esa calificación dentro de la Q de calidad, y en eso estamos trabajando. Pero tenemos la esperanza de que Costa, de una vez por todas, pues invierta en la costa tropical, invierta en el municipio de Albuñol, que es una deuda histórica que tenemos, y que veamos próximamente, en un plazo lo más corto posible, esas estructuras defensivas que, en primer lugar, lo que hacen es defender a nuestros pueblos, defender a la Rábita, defender al Pozuelo. Y, en segundo lugar, evidentemente, es dar estabilidad a esas playas y que nosotros, desde la administración municipal, desde el ayuntamiento, podamos mantener unas playas de calidad a lo largo de todo el año y no solo en los meses de verano.
Pues sí. Bueno, pues a pesar de todo ello, tienen ustedes unas playas muy dignas y maravillosas, así que hay que disfrutarlas y animarle a todo el mundo a que se pase por ellas, quien no las conozca, que vaya y las conozca. Bueno, María José, por último, ¿qué nos puedes decir de la gente que te acompaña en esta nueva aventura?
Bueno, conservo a parte del equipo que lleva años trabajando conmigo, que son mi gente de confianza, con experiencia y con mucho dinamismo. Yo les tengo que agradecer que Albuñol es un pueblo mediano y, bueno, en realidad hemos estado 2 personas con dedicación parcial y una con dedicación completa, y yo creo que esto es poco para el trabajo que desarrollamos. Le tengo que agradecer a mi equipo que altruistamente esté trabajando día a día en la mejora de su municipio. Con respecto a la gente que se nos incorpora nueva, que es muchísimo, agradecerles que quieran acompañarnos en este en esta nueva etapa. Hay gente joven, otra gente con experiencia, y la verdad que llevamos una candidatura muy diversa, gente de todos los núcleos de población, hombres y mujeres valientes, muy activos cada uno en su ámbito, y yo creo que van a dar mucho contenido y mucho que hablar en los próximos 4 años en el municipio de Albuñol. Para mí, yo estoy muy orgullosa del equipo que he hecho, creo que es muy competitivo y con gente preparada para afrontar los nuevos retos que nos quedan los próximos 4 años. Así que yo desde aquí pues me siento muy agradecida que hayan querido compartir esa candidatura conmigo, y además que están súper, súper ilusionados por empezar a trabajar lo antes posible.
Qué bien, pues les veo con mucha ilusión y con muchas ganas. María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol y candidata por el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales. Gracias por atendernos y suerte.
Gracias a ustedes.
Nos vamos ahora hasta la maravillosísima localidad de Dílar. Nos vamos con su alcalde y candidato del Partido Popular a la reelección, José Ramón Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan de.
Un mandato intenso este el que hemos tenido. Hemos tenido la oportunidad de charlar en bastantes ocasiones con el alcalde de Dílar. Intenso por la pandemia, intenso porque ha habido que tener más cuidado, si cabe, con cada una de las personas, con cada uno de los vecinos.
Pues efectivamente, Juan, de esta legislatura se ha visto un poco alterada, si se puede decir así, por la pandemia del COVID. Afortunadamente eso ha quedado atrás, si no bien del todo, pero bastante atrás, y ahora seguimos trabajando al ritmo de antes y con la normalidad de antes. Ahora, que es verdad que nos ha alterado algunos proyectos que teníamos pensados para esta legislatura, pero bueno, retomada de nuevo la normalidad, los estamos poniendo en marcha.
¿Cuáles son esos proyectos que en Dílar están saliendo ahora mismo, alcalde?
Pues mira, hay varios proyectos que este pueblo necesita. Nosotros cuando nos presentamos a las elecciones le dijimos a la gente del pueblo que queríamos mejorar la calidad de vida que ya tenía el pueblo de Dílar y que queríamos intensificar esa belleza que nuestro pueblo tiene, nuestro pueblo con su naturaleza. Y obviamente en eso estamos haciendo hincapié, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en darle más servicios, en dar más oportunidades y obviamente en potenciar la belleza de nuestro pueblo para dinamizarlo y para que la gente nos venga a conocernos. Por ejemplo, de los últimos proyectos que se han sacado adelante es la construcción de un centro escénico, porque Dílar tiene una particularidad y es que hay mucha gente que se dedica a todo lo que es el arte, ¿no? Y entonces no disponíamos de un sitio donde facilitar a toda esa gente que le gusta la cultura, el arte, pintura, la arte escénica. Pues bueno, pues vamos a sacar hacia adelante un centro escénico que la construcción, si todo va bien, comenzará la semana que viene.
Anda, qué maravilla, pues es desde luego otro atractivo enorme para esa localidad. Centro que se hace desde el ayuntamiento, imagino, con el apoyo de más instituciones.
Sí, efectivamente, es con los remanentes de tesorería positivos del ayuntamiento. Durante estos 3 años hemos sacado un superávit en el ayuntamiento, en las cuentas públicas, que se va a invertir ahí, y obviamente también subvenciones de otras administraciones que también las vamos a utilizar ahí. Eso con respecto a servicios, que nos hacían falta equipamientos en el municipio. También tenemos en marcha, ya se ha hecho el anteproyecto de un nuevo consultorio médico, donde esperamos pronto tener una reunión con la Junta de Andalucía para que también nos ayude a hacerlo, porque el consultorio médico de Dílar se hizo para una población de unos 1.200 habitantes y, sin embargo, ya estamos en el entorno de los 2.500 habitantes, más del doble de población.
De esos municipios que están ganando población en la provincia de Granada, por algo será también, ¿no, alcalde?
Sí, sí. Dílar ha pasado en estos 4 años, ha pasado a tener un 500 habitantes más, es decir, ha sido muy exponencial la subida. Y es porque la gente, después de la pandemia, busca entornos como el de Dílar, pueblos como el de Dílar. Y nosotros también esta legislatura hemos potenciado esa naturaleza que tenemos y hemos hecho senderos nuevos, por ejemplo, los senderos de la acequia alta y la acequia baja de Dílar, que han supuesto un impulso, porque el pueblo de Dílar se asienta, obviamente, en un gran parque, en el parque natural que tenemos en la Vega de Dílar, y tenemos que potenciar ese entorno.
¿Cuáles serían, a su juicio, las principales iniciativas que habría que tomar en marcha para los próximos 4 años?
Pues bueno, lo que tengo claro es que no podemos perturbar la tranquilidad y la calidad de vida que hay en este pueblo. Tenemos que hacer compatible que cada vez venga más gente a vernos con esa tranquilidad y esa calidad de vida que ya disfrutan los vecinos que son de aquí o que han decidido venir a vivir aquí. Entonces, tenemos que tener ese tacto de controlar el diamante en bruto que tenemos, que es Dilar, pero obviamente con un control sin masificación, acorde con la naturaleza y que no interrumpan, obviamente, la calidad que disfrutamos ya aquí los vecinos.
Esa es, desde luego, la línea principal de actuación. También imagino que serán muchas las reivindicaciones que le plantean los vecinos a su ayuntamiento. Sabemos que es la administración más cercana, es donde llegan las primeras quejas, también los primeros apoyos que reciben, es siempre al alcalde.
Obviamente el alcalde es la persona más cercana y además hay cierta confianza y la gente se dirige a mí, no con asuntos de competencia municipal, sino con infinidad de otros asuntos. Y obviamente el alcalde tiene que estar ahí para todo, incluso aunque no sea competencia municipal, siempre que puedo ayudarle a algún vecino con algún asunto que tenga, ahí siempre estoy. Y por eso la gente realmente aprecia su ayuntamiento, respeta su ayuntamiento y lo ve como una administración cercana y una administración que le puede ayudar.
Pues es el Ayuntamiento de Dilar, es su alcalde, es José Ramón Jiménez, candidato también del Partido Popular a la reelección. José Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.